Hoy es jueves 28 de marzo del año 2013. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con la clase número 5 del gran discurso de los fundamentos de la atención, del Mahasatipatthana Sutta. Para las personas que nos están siguiendo a través de internet, voy a poner la pantalla y voy a quitar mi imagen para comenzar con esta quinta clase. Entonces, pasamos. Nosotros hemos estudiado en las clases anteriores la primera contemplación solamente, la contemplación del cuerpo, y todavía nos quedan tres contemplaciones: la contemplación de la sensación y la contemplación de la conciencia y la contemplación de los dhammas. Esta noche vamos a estudiar la contemplación de la sensación y la contemplación de la conciencia. Pero antes de continuar, quisiera tocar un punto que me parece importante después de haber escuchado algunas de las preguntas en las entrevistas con las personas que están aquí en el retiro. Y quisiera responder esto o tocar este punto refiriéndome a la iluminación del Buda. ¿En qué consiste la iluminación del Buda? Se dice de que el Buda es, primero que todo, un descubridor. Un descubridor de cosas que existen antes que él y van a existir después que él, y que siempre existen. Entonces se dice de que el Buda es un descubridor. Normalmente cuando uno pregunta, bueno, ¿qué es lo que el Buda descubrió? Normalmente a cualquiera uno dice, el Buda descubrió las cuatro nobles verdades, por ejemplo. Esa es una respuesta que uno recibe. Pero en realidad, nosotros deberíamos decir, o sea, esa respuesta es correcta, por supuesto, que el Buda descubrió los componentes de la realidad. Es lo que nosotros llamamos los dhammas. Y nosotros vamos a estudiar los dhammas en la cuarta contemplación. Pero quiero tocar este punto ahora con relación a las realidades. El Buda se ilumina o alcanza su iluminación porque él puede, a través de su sabiduría, discernir y comprender los componentes de la realidad y cómo esos componentes de la realidad están relacionados entre ellos. De hecho, si ustedes leen en el Udana Pali, las primeras palabras pronunciadas por el Buda después de su iluminación, el Buda dice: cuando los dhammas se le manifiestan, en este caso a él, ¿no? Entonces, cuando se refiere a los dhammas, el Buda se está refiriendo a las realidades últimas, a los componentes finales de la realidad. Entonces lo que el Buda descubre es precisamente en qué consiste la realidad y cómo esos componentes de la realidad están entrelazados o relacionados entre ellos. Entonces eso es muy importante que nosotros. Entonces esos componentes finales de la realidad, o que nosotros llamamos las realidades últimas, que fue lo que el Buda descubrió, o sea, precisamente descubrir eso fue lo que hizo que el Buda pudiera iluminarse, ¿no? O sea, que por eso se dice de que es la sabiduría del Buda, ¿no? O sea, de que en realidad el Buda no descubre nada nuevo. O sea, eso siempre está, estuvo y estará, ¿no? Pero eso normalmente se dice de que nadie lo ve. Entonces el Buda lo descubre y después lo enseña. Entonces ese aspecto de enseñar eso que el Buda descubre es lo que nosotros llamamos la compasión, porque permite que otros descubran lo mismo que él mismo descubrió, ¿no? Entonces esto que estoy mencionando está relacionado con el discurso este, pero permítanme decir una cosa más. Esos componentes finales de la realidad, los dhammas, se dice de que existen independientemente de las construcciones mentales. Entonces, después el Buda tiene que articular lingüísticamente una explicación de su descubrimiento, ¿no? Entonces, para ello el Buda utiliza el lenguaje, que de acuerdo con la tradición Theravada nosotros tenemos registrada la lengua Pali. Entonces el Buda, a través del Pali, entonces articula en conceptos y lingüísticamente su descubrimiento de estas realidades, ¿no?, que están más allá de los conceptos, en realidad. Por esa razón, la lengua Pali, en los textos antiguos Theravada, se denomina Mula Bhasa, que es la lengua raíz. La lengua raíz significa que es la lengua de la cual se origina o se expone por primera vez el descubrimiento del Buda. Por eso se llama Mula Bhasa, lengua raíz, o lengua de origen, digamos así. De origen en el sentido de que es la lengua que el Buda utiliza para articular y explicar conceptualmente lo que él descubrió. Pero en realidad lo que él descubrió está mucho más allá de la explicación que nosotros tenemos, ¿no? Eso que tiene que quedar claro. Entonces, en este discurso, nosotros, es como si volver a caminar el camino que el Buda siguió para alcanzar la iluminación. Porque en realidad el Buda alcanzó la iluminación a través de estos de esta práctica, ¿no? Entonces lo que significa es de que lo que nosotros observamos cuando practicamos los fundamentos de la atención son realidades últimas, y eso tiene que quedar bien claro desde un comienzo, ¿no? O sea, de que estos dhammas que son los componentes de la realidad, los que nosotros tenemos que observar o practicar los fundamentos de la atención. Ahora, salvo la contemplación de las 32 partes del cuerpo, que son conceptos, ¿no?, y las nueve contemplaciones del cementerio, que son conceptos, y que yo ya les expliqué a ustedes de que son prácticas específicas, particulares, y que son opcionales, todas las demás secciones de la contemplación del cuerpo, el objeto de contemplación son realidades últimas, son dhammas. Entonces nosotros, los fundamentos de la atención, los objetos, ya sea en la contemplación del cuerpo, en la contemplación de la sensación, la contemplación de la conciencia, la contemplación de los dhammas, son realidades últimas. Porque es solamente a través de la contemplación de las realidades últimas que nosotros vamos a poder realizar las verdades que fueron descubiertas por el Buda. Nosotros en la realidad conceptual, nosotros no vamos a poder lograr eso. La realidad conceptual es una realidad completamente diferente a la realidad última. Entonces, bueno, eso quería mencionar antes de continuar ahora hablando sobre la contemplación de la sensación. Entonces ahora vamos a ver la segunda contemplación, que es la sensación. Ahora, aquí nosotros tenemos un resumen de puntos importantes para poder comprender esta contemplación. La sensación es un estado inmaterial. Ahora, se dice que se expone la contemplación de la sensación después de la contemplación del cuerpo, porque entre los estados inmateriales es lo más evidente. O sea, de que el cuerpo es lo primero, no es lo más burdo, o sea, uno tiene que empezar por la contemplación del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, o sea, bueno, entonces la contemplación del cuerpo es toda la realidad de la materia. La realidad de la materia tiene muchas partes, ¿no? Pero tiene la característica de la materia, que la materia no tiene habilidad cognitiva, etc. Pero ahora nosotros venimos a la contemplación de la sensación, y en la contemplación de la sensación nosotros ya pasamos a contemplar algo inmaterial, ¿no? Ahora, en los textos se dice de que hay tres tipos de sensaciones, o a veces se habla de cinco tipos de sensaciones, pero nosotros vamos a seguir la clasificación de tres sensaciones siguiendo la explicación del discurso. Pero si ustedes estudian Abhidhamma, ustedes van a ver que estas tres sensaciones se convierten en cinco. Y ahora vamos a explicar esto. Entonces, las sensaciones son sensación de placer o placentera, sensación de dolor o dolorosa, y una sensación que es ni de placer ni de dolor. O sea, de que... Entonces, son los tres tipos de sensaciones. Ahora, la sensación es un estado mental universal. ¿Qué significa eso? Eso significa de que la sensación es un estado que está asociado con todos los tipos de conciencia. Y eso significa de que la sensación siempre está presente. A diferencia de otros factores mentales que nosotros podemos experimentar, por ejemplo, a veces uno tiene preocupación o tiene enojo, o tiene regocijo, que son factores mentales que a veces vienen y a veces se van, a veces están, otras veces no están. La sensación es un factor mental universal que siempre está con la conciencia. Hay siete factores mentales universales. Uno de ellos es la sensación. Entonces, y la sensación puede estar asociada con algo mental, o puede estar asociada con el cuerpo. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, uno recuerda, no sé, algo agradable, ¿no?, que hizo en el pasado, ¿no? Entonces, algo en el presente. Entonces, ahí la sensación es mental. Es sensación de placer. Si uno recuerda algo triste que ocurrió, entonces la sensación es mental. Pero cuando uno tiene dolor en el cuerpo, es una experiencia que todos los meditadores tenemos, ¿no? Cuando uno tiene dolor en el cuerpo, entonces esa sensación es mental, pero asociada con el cuerpo, porque es inmaterial, ¿no? Ahora yo les voy a contar una historia, cuando termine esta parte, de un monje que está en el comentario, con relación a la cuestión del dolor. Pero la sensación es siempre mental. No obstante, uno dice, me duele la rodilla, me duele la espalda. Pero en realidad, la materia no tiene capacidad cognitiva. O sea, de que la rodilla no puede doler. parece un poco, ¿no? ¿Cómo se dice? Un acertijo esto. Pero en realidad la sensación está en la mente. Por supuesto de que está asociado con la rodilla o con una pierna o con una mano. Pero la experiencia del dolor es en la mente. Ahora, si uno tiene el discernimiento analítico de la mente y la materia, o sea, uno puede llegar a ver claramente eso, a esa cuestión de que la sensación en realidad pertenece a la mente, es inmaterial. Pero claro, o sea, está asociada, cuando está asociada con el cuerpo, es porque hay un problema en alguna parte del cuerpo. Si no hubiera un problema ahí, entonces uno no tendría esa experiencia en la mente, ¿no? Normalmente uno se cree que el problema es la rodilla, ¿no? Pero la experiencia no es eso. Eso tiene que quedar claro. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos en cuenta que hay experiencias mentales y corporales, la sensación se convierte de 3 en 5. ¿No? Porque hay en la mente la sensación puede ser placentera, de dolor, y ni placentera ni de dolor. Y en el cuerpo la sensación puede ser solamente de placer y de dolor. Se dice. Ahora, la sensación mental de ni placer ni de dolor se dice de que es muy sutil y es muy difícil de discernir. Normalmente nosotros podemos discernir las sensaciones de placer y de dolor. Entonces eso es una introducción con relación a la sensación. Entonces ahora vayamos al discurso y leamos la sección correspondiente a la contemplación de la sensación. Y bhikkhus, ¿cómo un bhikkhu mora contemplando la sensación en las sensaciones? Aquí bhikkhus, cuando un bhikkhu experimenta una sensación placentera, comprende, estoy experimentando una sensación placentera. Cuando experimenta una sensación dolorosa, comprende, estoy experimentando una sensación dolorosa. Cuando experimenta una sensación ni placentera ni dolorosa, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa. O sea que esas son las tres sensaciones básicas. Pero en el discurso se discrimina entre sensación placentera, dolorosa y ni placentera ni dolorosa, mundana y no mundana. Ahora vamos a explicar esto. Cuando experimenta una sensación placentera mundana, comprende, estoy experimentando una sensación placentera mundana. Cuando experimento una sensación placentera no mundana, comprende, estoy experimentando una sensación placentera no mundana. Cuando experimento una sensación dolorosa mundana, comprende, estoy experimentando una sensación dolorosa mundana. Cuando experimento una sensación ni placentera ni dolorosa mundana, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa mundana. Y cuando experimento una sensación ni placentera ni dolorosa no mundana, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa no mundana. Así mora contemplando la sensación de las sensaciones, internamente, elipsis, punto suspensivo, ¿no? Así también bhikkhus un bhikkhu mora contemplando la sensación de las sensaciones. Entonces nosotros, esto es corta la selección esta. ¿No? Ahora, que sea fácil de practicar es otra cosa. Ahora, cuando un bhikkhu experimenta una sensación placentera, comprende, estoy experimentando una sensación placentera. Y aquí, esa es una cita de la traducción del comentario. Aquí ciertamente aún infantes en posición supina cuando están mamando experimentan una sensación placentera y comprende que están experimentando una sensación de placer. ¿Se recuerdan con la cuestión del caminar? Que también había una cuestión así, que cuando uno está yendo, sabe que uno va. Sí. ¿No? Entonces dice, pero aún los perros saben que... ¿No? Entonces el comentario responde. Pero esto no se refiere a tal modo de conocimiento, porque tal modo de conocimiento, número uno, no abandona la noción errónea de un ser, no elimina la percepción de una persona y tampoco la práctica de meditación, ni el desarrollo de los fundamentos de la atención. O sea, de que comprender la sensación en la sensación implica que uno, cuando comprende la sensación, uno no se identifica con esa sensación, ¿no? O sea, cuando uno se identifica con la sensación, uno no está abandonando la noción errónea, porque ahora yo estaba hablando con Luz del Alba, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que los dhammas, las realidades últimas, que tienen que ver con la práctica de meditación, son todas condicionadas. ¿Y qué significa que sean condicionadas? Significa de que lo condicionado tiene un surgir, un permanecer y un cesar. Esa es la característica, se dice, de lo condicionado. Entonces, todas las realidades últimas condicionadas, todos los dhammas condicionados, porque son condicionados, entonces tienen un surgir, un permanecer y un cesar. Por supuesto que esa es una impermanencia muy impermanente, porque eso nosotros sabemos que la duración de esos fenómenos es muy fugaz. Pero la sensación es un dhamma como esos, ¿no? Es uno de los dhammas. Entonces, como dhamma es condicionado, y como condicionado surge, permanece y cesa, ¿no? Pero nosotros normalmente le imputamos nos identificamos con eso, con la sensación, ¿no? Y entonces eso es lo que se llama la noción errónea, porque en realidad la sensación surge y cesa, y no obstante nosotros, por ejemplo, aún el dolor físico, que uno dice, uy, me dolió la rodilla 20 minutos o media hora, ¿no? O sea, pero no, si uno observa, uno va a ver que esa sensación de dolor está surgiendo y cesando. Vuelve a surgir de nuevo, pero está surgiendo esa sensación. Entonces, esa sensación, o sea, es impermanente. Pero nosotros le imputamos a esa sensación, o nos identificamos con esa sensación, y entonces ahí hay una noción errónea. Eso es lo que quiere decir, que uno no abandona la noción errónea, ¿no? Pero cuando uno puede ver la sensación tal cual es, entonces uno no le imputa, o sea, uno no tiene una noción errónea con relación a la sensación. Si nosotros estaba hablando con Luz del Alba, y eso es válido para cualquier experiencia sensorial que uno tiene durante la meditación, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando uno practica meditación, cuando uno está observando, ahora, si uno no tiene atención, o la suficiente atención, ese fenómeno que surge en la mente de cada uno de nosotros, es como si fuera un compartimiento estanco. Nosotros, es como si estuviéramos encerrados en ese fenómeno, ¿no? Y nosotros, en ese momento, es como si estuviéramos soñando, no estamos diciendo, ¿no? O sea, cuando uno está soñando, uno no sabe que está soñando. Cuando uno se identifica con un fenómeno, por supuesto de que este es un sueño muy fugaz, ¿no? Porque eso, o sea, es un momento. Entonces, como nosotros no tenemos el desarrollo meditativo de la atención, etcétera, nosotros nos viene este pensamiento y nosotros, eso nos atrapa, es como si el universo fuera eso en ese momento, ¿no? El universo es ese tipo de experiencia que nosotros estamos teniendo ahí, ¿no? Pero esa experiencia es esa. Nosotros no vemos el cesar. Y después viene otra experiencia, ¿no? Estábamos hablando, no sé, del enojo o o de esa cosa. Entonces viene el enojo, y de nuevo, no es como si se cerraran los cuatro muros de eso, y uno está ahí metido, entonces es el universo de ese estado que uno está ahí, uno se identifica con eso, y es como un sueño, ¿no?, momentáneo, ¿no?, y después eso cesa, ya se fue, ¿no?, y después viene otra cosa más, ¿no? Entonces cada fenómeno que va surgiendo, si nosotros no tenemos el desarrollo meditativo del cultivo de la atención, etcétera, nosotros le vamos a imputar una noción errónea, ¿no? Nosotros vamos a vivir eso como si eso fuera permanente, ¿no? Es como un sueño, cuando uno sueña, lo que pasa es que eso es un sueño así infinitesimal, porque en el sueño así uno se puede pasar un rato ahí, ¿no?, creyendo que eso es una realidad, ¿no? Pero cuando nosotros estamos meditando, o sea, son, digamos, no sé, instantáneas de sueño, podemos decir, ¿no? Ah, entonces, por eso se dice de que uno no tiene, que no abandona la noción errónea, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, si nosotros tenemos la suficiente atención y el desarrollo de las facultades, nosotros vamos a poder ver eso tal cual es, ¿no? Pero cada uno de nosotros queremos hacer permanente algo que en realidad no lo es. O sea, si eso fuera permanente, bueno, está bien, ¿no? Pero cuando nosotros nos identificamos con eso, nosotros lo queremos hacer permanente. Nosotros estamos tratando de hacer permanente algo que en realidad no es permanente. Entonces eso es una noción errónea, y también la percepción errónea. No se elimina la percepción errónea, por eso el comentario explica eso. Entonces se requiere, ¿no?, la práctica de meditación y el desarrollo del fundamento de la atención. O sea, de que la mente de los seres humanos normalmente es así, ¿no? Y por supuesto que las transgresiones éticas se deben precisamente a esas identificaciones, ¿no? Esos sueños instantáneos, ¿no? Que no solamente uno se identifica con el estado mental, sino que también uno tiene acciones que causan daño y sufrimiento a los demás, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el desarrollo de la práctica de meditación, porque a través de la práctica de meditación nosotros vamos a poder discernir la realidad de los dhammas, de estas realidades últimas, que es que están continuamente surgiendo y cesando. Entonces, cuando uno puede ver ese surgir y cesar de estos dhammas y estas realidades últimas, en el caso de la sensación, nosotros no vamos a tener una noción errónea, porque nosotros estamos viendo correctamente cómo es. Entonces, ahora. Entonces, en el comentario se dice, ¿quién experimenta la sensación? Ok, ningún ser o individuo experimenta la sensación. O sea, si uno lo lee así, es una cosa, pero si uno lo explica como se explicó antes, ¿no?, se entiende diferente, ¿no? ¿De quién es la sensación? De ningún ser o individuo la sensación. Si fuera permanente, sería diferente, ¿no? Uno podría decir, bueno, esto es mío, pero esto es impermanente, ¿no? Entonces, es mío, bueno, ok, podemos decir es mío mientras esto está, uno podría decir, ¿no? pero eso es una concepción errónea, decir que es mío, ¿no? Bueno, ahora ¿dónde está? ¿No? ¿Y por qué se experimenta la sensación? La sensación puede ocurrir debido a que se toma como objeto la base. Eso significa, cuando la mente toma cualquier objeto, uno experimenta una sensación. Ahora, hay una historia aquí en el comentario que es increíble. De un monje. Voy a leer la historia. Impresionante. Dicen que esto es en Sri Lanka, en la época de los comentarios, o sea, estamos hablando más de 2100 años atrás. Entonces había un cierto monje en un lugar que se llama Chittalapavata. Es un lugar muy famoso en Sri Lanka, donde, o sea, con mucha historia también. Ahora, dicen que el venerable en esa época estaba enfermo, gimiendo debido al gran dolor, dándose vueltas de un lado a otro. Cierto bhikkhu joven le dijo esto: venerable, ¿qué lugar duele? El monje le respondió al bhikkhu joven: amigo, no hay un lugar en particular que duele. ¿No? O sea, la sensación estará asociada con algo, pero es, ¿no? Es simplemente la experiencia de una sensación, porque se toma como objeto la base. O sea, porque uno toma un objeto en particular. Venerable, dijo el bhikkhu joven, desde el momento en que se comprende así, ¿no es apropiado soportar? Estoy soportando, amigo. Venerable, soportar es admirable. Y el venerable soportó. El elemento aire se expandió y reventó hasta el corazón, y sus vísceras formaron una pila en la cama. El venerable le mostró esto al bhikkhu joven, le mostró todas sus entrañas, que, ¿no? Amigo, le dijo el venerable viejo, ¿es apropiado aguantar tanto? El bhikkhu joven permaneció en silencio. El venerable, combinando el esfuerzo con tranquilidad, alcanzó el estado de Arahant, junto con las discriminaciones, y siendo uno de igual cabeza, murió en el Nibbana final. Bueno, ahora le explico esto. Entonces se dice de que este bhikkhu meditó en el dolor, ¿no? Y se dice de que a través del esfuerzo y samatha, después practicó vipassana, y dice que alcanzó el estado de Arahant junto con las discriminaciones. Las discriminaciones son cierto tipo de poderes que algunos seres iluminados tienen. Por ejemplo, hay una que se llama la discriminación del lenguaje, que es la habilidad, por ejemplo, de entender cualquier otra persona que está hablando, ¿no? En lo que esté hablando. Y siendo uno de igual cabeza, ese es un término en pali, ahora les explico, murió en el Nibbana final. Se dice de que de igual cabeza significa, no sé, es como la carrera de caballo, ¿no? que llegan juntos, digamos, a la meta, ¿no? Entonces, ¿quién ganó? Entonces se dice de que murió en el momento en que alcanzó el estado de Arahant. Eso significa ser uno de igual cabeza. Entonces, en pali se llama Samasisi, ¿no? Entonces, en ese momento que murió, en el mismo momento alcanzó el estado de Arahant. Entonces ahí ustedes tienen una historia en el comentario sobre la práctica de, ¿no?, en la sensación, ¿no? O sea, de que aún la sensación de dolor, o sea, que la sensación de dolor que nosotros tenemos aquí es, ¿no? O sea, de que
no aguantamos nada.
Pero o sea, de que se puede meditar en el dolor, o sea, como esta historia, o sea, como le decía el otro, soportar, ¿no? Entonces al final le dice el bhikkhu grande, ¿se vale soportar tanto? Como diciendo, bueno, yo hasta aquí, o sea, estoy practicando meditación en esto. Eso es lo que le quiero decir. Entonces el otro se quedó callado, ¿no? Okay. Entonces esa es la contemplación de la conciencia. Y ahora se vuelve más sutil, ¿no? Ahora, se dice que la contemplación de la sensación es inmaterial. O sea, cuando nosotros contemplamos la sensación de placer, de dolor, ni de placer ni de dolor, ya sea mental o corporal, eso es un estado inmaterial. Ahora, la conciencia también es inmaterial. De acuerdo con la enseñanza del Buda, las realidades últimas pueden ser materiales o inmateriales. Y tanto la realidad material como la realidad inmaterial es igualmente real. Pues eso es muy importante, ¿no? Yo siempre hago énfasis en esto porque el paradigma de las enseñanzas del Buda sostiene de que hay dos realidades, ¿no? La realidad material y la realidad inmaterial. Entonces ahora vamos a ver la otra parte de la realidad inmaterial, que es la conciencia. Ahora, la conciencia en realidad es una de las partes de la mente. En Pali la mente se denomina nama, la conciencia se llama chitta. Hay muchos nombres para conciencia, pero entonces la mente consta de dos componentes: la conciencia y los factores mentales. La conciencia se define como aquello que conoce el objeto, y los factores mentales son aquellos que siempre están asociados con la conciencia, ¿no? Pero no todos los factores mentales están asociados con la conciencia, pero la conciencia siempre surge. Entonces, por eso se dice que la conciencia es el líder, ¿no? Para que uno, por ejemplo, experimente, no sé, enojo hacia alguien, ¿no? Uno tiene que tomar a ese alguien como objeto. Entonces, eso es la conciencia, ¿no? Entonces, la conciencia toma, o por ejemplo, uno recuerda a alguien. Entonces, eso permite de que el enojo surja con la conciencia. Entonces, el enojo es un factor mental, ¿no? Se requiere que la conciencia tome un objeto para que los factores mentales hagan sus respectivas actividades. Ahora, nosotros en la contemplación de la conciencia se observan los distintos tipos de mente, como conciencia con pasión, conciencia con enojo, etc. Ahora, cuando nosotros estudiamos la contemplación de la conciencia, si usted lee el comentario, o sea, usted van a ver, o sea, el comentario explica todo esto de acuerdo con el Abhidhamma. ¿No? Las explicaciones de esta, bueno, y de muchas partes anteriores también, pero especialmente la contemplación de la conciencia, o sea, que el comentario hace, es en base a la Abhidhamma. Entonces ustedes van a poder, si no han estudiado Abhidhamma, ver un poco cómo es la perspectiva de la Abhidhamma de la conciencia. Pero vamos primero a leer el pasaje del discurso correspondiente. Y bhikkhus, ¿cómo un bhikkhu mora contemplando la conciencia en la conciencia? Aquí bhikkhus, un bhikkhu comprende la conciencia con pasión como conciencia con pasión, comprende la conciencia sin pasión como conciencia sin pasión, comprende la conciencia con enojo como la conciencia con enojo, comprende la conciencia sin enojo como conciencia sin enojo, comprende la conciencia con ignorancia como conciencia con ignorancia, comprende la conciencia sin ignorancia como conciencia sin ignorancia, comprende la conciencia contraída como conciencia contraída, comprende la conciencia dispersa como conciencia dispersa, comprende la conciencia sublime como conciencia sublime, comprende la conciencia no sublime como conciencia no sublime, comprende la conciencia superable como conciencia superable, comprende la conciencia insuperable como conciencia insuperable, comprende la conciencia concentrada como conciencia concentrada, comprende la conciencia desconcentrada como conciencia desconcentrada. Comprende la conciencia liberada como conciencia liberada. Comprende la conciencia no liberada como conciencia no liberada. Así, mora contemplando la conciencia en la conciencia internamente. Así un bhikkhu. Así también bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando la conciencia en la conciencia. O sea, aquí hay un catálogo de algunos tipos, de tantas otras que uno puede experimentar. Pero tenía otra historia para contarles con relación a la sensación, que se las quería leer, porque es una historia, no como la sensación así de pesar y todo eso es un impedimento para el progreso de la práctica. Y esta es una historia muy, muy interesante. Se dice de que había un bhikkhu, un monje, que era muy que había aprendido muy bien las enseñanzas del Buda y que tenía una gran cantidad de discípulos y que era un gran maestro debido a su conocimiento de las escrituras. Y se dice de que miles y miles de bhikkhus, gracias a sus enseñanzas, alcanzaron la liberación de la mente y la iluminación, ¿no? Y se dice de que uno de sus discípulos un día pensó, digamos, que ya sabía que un discípulo iluminado, pensó acerca de su maestro y se dio cuenta que su maestro no había alcanzado ningún estado de iluminación. Entonces se dice de que este discípulo decidió darle una lección a su maestro. Entonces se dice de que el discípulo fue a verlo al maestro, pero el maestro siempre estaba muy ocupado enseñando. Entonces el discípulo le dijo que quería hacerle una pregunta, pero el maestro le decía no, o sea estoy ocupado. Entonces el discípulo le dice, bueno, quizás cuando vaya al poblado en busca de comida yo le puedo hacer la pregunta. No, porque ahí también la gente del poblado, ¿no?, me hace preguntas. Entonces, o sea, se ve que el maestro, o sea, no le había dado, parece un ejecutivo moderno, ¿no?, que uno trata de sacar una entrevista, ¿no?, y llama y llama, ¿no? Entonces se dice de que el discípulo le dice, bueno, pero, o sea, no tiene ni tiempo, usted no tiene ni tiempo para morirse, le dice el discípulo. Y le dice, usted está siempre tan ocupado que es como el respaldo de un asiento. Está muy interesante esto. Los demás se apoyan, ¿no?, en usted, pero usted no tiene en quién apoyarse. Así le dijo, ¿no? O sea, usted es como el respaldo de un asiento, ¿no? O sea, algunos, ¿no?, todos se apoyan en usted, pero el respaldo en realidad no tiene en quién apoyarse. Eso fue lo que le dijo. Entonces, ahí le cayó el 20, como dicen aquí. ¿Cómo se dice en otros países caer el 20?
La teja.
¿Cómo?
La teja.
En Chile la teja. ¿Y en Argentina cómo se dice? Yo tampoco sé. O sea, bueno, uno se percató de que él estaba, ¿no?, algo así, ¿no?, queriendo decir. Entonces, se dice de que después de que le dijo esto, entonces el maestro decidió meditar, ¿no? Entonces se dice de que el maestro dice, no, bueno, yo con todo lo que yo sé, en 3 días acá me ilumino. Por supuesto que no le dijo a nadie, ¿no? Pero se dice de que practicó y no pasó nada. Entonces dice, bueno, después, bueno, al final del retiro de lluvia, al final de 3 meses, me voy a iluminar. Y por supuesto que al final del retiro de lluvias, no pasó nada, ¿no? Entonces se dice que empezó a sentir pesar y tristeza, ¿no? Y empezó a llorar, ¿no? Y se dice de que meditó por 29 años y no alcanzó nada. Y se dice de que ya, bueno, ya se dio por vencido prácticamente. Y se dice de que se puso a llorar, a gemir y todo eso. Y se dice que había un deva que se puso a llorar junto con él. Entonces el monje este, cuando escuchó y vio que el deva estaba llorando, no, le preguntó, bueno, ¿tú por qué lloras? No, entonces el deva le dijo, bueno, a lo mejor llorando yo puedo alcanzar algo, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que se deprimió aún más, porque dice, aún, o sea, esto me está... ¿No? Entonces, en ese momento comprendió de que no era bueno, ¿no?, tener pesar y tristeza y tener esta sensación de dolor, y se dice de que removió la sensación esta de dolor y de mental, y meditó y alcanzó el estado de iluminación de Arahán 30 años después, ¿no? Pues esta es una historia bien, es bonita la historia, ¿no? Entonces esa historia es con relación a la contemplación de la sensación. En este caso es la sensación mental. La historia que les conté antes es la sensación asociada con el cuerpo. Así que, entonces ahora tenemos la conciencia. Ahora, entonces uno cuando tiene conciencia con pasión, comprende que uno tiene la conciencia con pasión. O sea, cuando nosotros estamos meditando, a veces uno tiene apego, tiene deseo asociado. Entonces, ¿qué significa conciencia con pasión? Estas explicaciones del comentario son de acuerdo con el Abhidhamma. Algunas de las 8 conciencias asociadas con apego. Ahora, si ustedes tienen el compendio de Abhidhamma, ahí en el capítulo 1, ustedes pueden ver que hay 8 conciencias insanas asociadas con apego. Y pueden ver cuáles son esas conciencias. Entonces, cualquiera de esas 8 conciencias es una conciencia con pasión. Aquí pasión significa en realidad cualquier tipo de deseo o apego. Conciencia sin pasión significa, miren lo que dice ahí, cualquier conciencia indeterminada o cualquier conciencia sana mundana. ¿Usted estudió bien, amor? A ver.
Queda pronto.
Felipe, mi discípulo. ¿Cuáles son las conciencias indeterminadas mundanas? Ok. No, a ver, Alejandro. Tampoco. ¿Quién sabe? Ahora, se dice de que la conciencia, en el Abhidhamma, hay 89 o 121 tipos de conciencia, ¿no? Pero esas conciencias se dividen en conciencias insanas, conciencias sanas, conciencias resultantes y conciencias indeterminadas. Las conciencias insanas y las conciencias sanas son las conciencias que producen resultados. O sea, las conciencias resultantes son las conciencias que son resultado o el fruto, el resultado de las conciencias insanas o sanas del pasado. Pero hay un cierto tipo de conciencia que se llama conciencia indeterminada. Y la conciencia indeterminada es un tipo de conciencia muy particular porque no es ni insana, ni es ni sana, ni tampoco es resultante. Entonces, a veces estas conciencias indeterminadas se denominan conciencias funcionales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una conciencia sin pasión, nos estamos refiriendo a cualquier conciencia indeterminada o sana, mundana. Yo puse esto aquí para que ustedes vean cómo es la explicación del comentario, cómo es importante el conocimiento de Abhidhamma para poder comprender correctamente las enseñanzas del canon. ¿No? Porque dentro de la tradición Theravada hay gente que se sostiene de que la Abhidhamma es algo que en realidad no es importante. Incluso hay gente que dice que tampoco fue enseñado por el Buda, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros entendemos esto si nosotros no entendemos Abhidhamma? ¿No? Entonces ahí ustedes tienen la explicación de lo que es una conciencia sin pasión. Por supuesto de que para poder entender bien qué es una conciencia sin pasión hay que estudiar Abhidhamma. Ahora, ¿qué es una conciencia con enojo? Alguna de las dos conciencias asociadas con sensación mental desagradable. Ahora, esto es importante para nosotros, porque la sensación mental desagradable siempre es insana. O sea, cada vez que uno tiene una sensación mental desagradable, significa que uno tiene una conciencia con enojo. Enojo aquí significa, en realidad, aversión, puede significar miedo. O sea que cuando nosotros hablamos de enojo, el término pali, dosa, es algo que es muy difícil de traducir. Pero dosa incluye desde el miedo hasta la ira, pasando por, no sé, por la aversión, pasando por la tristeza, por la ansiedad, por la preocupación. Cualquier tipo de conciencia que tiene una sensación mental desagradable tiene enojo allí. Y en realidad hay dos conciencias con sensación mental desagradable. Y conciencia sin enojo es cualquier conciencia indeterminada o sana, mundana. O sea, de que una conciencia sin enojo es igual que la conciencia sin pasión. No son conciencias sanas o indeterminadas, mundanas. Aparte, ¿qué son las conciencias mundanas? ¿Quién sabe?
Experimentamos.
Ok. Entonces vamos a estudiar la vida, ¿no? Ahora, conciencia con ignorancia. Es de dos tipos, asociada con duda y con agitación. Pero debido a que la ignorancia surge con todas las conciencias insanas, las restantes conciencias insanas también se incluyen. O sea, de que en realidad la ignorancia es un factor mental insano universal. ¿Ignorancia qué significa? Ignorancia significa no ver la realidad tal cual es. Ignorancia no significa... No saber algo, no tener información sobre algo. Aquí, ignorancia significa no comprender la realidad correctamente. Y se dice de que hay dos tipos de conciencias con ignorancia. Duda, pero duda aquí no es cualquier tipo de duda. Es duda con relación a la práctica, ¿no? Con relación a la enseñanza. A veces uno cuando practica tiene duda, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy meditando bien? A veces uno se pregunta. Eso es duda. ¿Esta práctica realmente conduce a lo que me están diciendo? ¿No? Eso es duda. Y conciencia asociada con agitación. Ese otro estado insano. Agitación normalmente es cuando uno tiene demasiado esfuerzo. Pero debido a que la ignorancia surge con todas las conciencias insanas, las restantes conciencias insanas también se incluyen así. En realidad hay 12 conciencias insanas. Entonces, como en todas hay ignorancia, entonces por eso cualquiera de las 12 insanas es una conciencia con ignorancia. Y conciencia sin ignorancia es cualquier conciencia indeterminada o sana mundana. Después dice conciencia contraída. Por ejemplo, cuando uno tiene somnolencia, por ejemplo, a la mañana a veces uno tiene somnolencia, después de la comida a veces uno tiene somnolencia. Y uno observa eso, ¿no? Entonces eso es la contemplación de la conciencia. o sea, tengo somnolencia, por ejemplo. Y a veces la conciencia dispersa, conciencia asociada con agitación, o sea, la mente está desasosegada. Sí, entonces en ese caso uno dice, ah, yo tengo agitación, entonces uno está contemplando la conciencia. Bueno, y si ustedes quieren pueden leer las restantes explicaciones. Por ejemplo, la conciencia sublime son conciencias de llanas, las conciencias sublimes. O sea que cuando uno tiene llanas, entonces uno puede contemplar esas conciencias. Entonces yo tengo llanas. Entonces eso es la conciencia sublime. Las llanas pueden ser de la materia sutil o inmaterial. Y las conciencias no sublimes son todas las otras conciencias que nosotros experimentamos. La conciencia superable son las conciencias normales que tenemos. Y la conciencia insuperable son las conciencias de llamas. Cuando uno tiene concentración, a veces uno contempla y tiene concentración. Cuando uno tiene dispersa la mente, a veces me reportan. O sea, la mente no es conciencia desconcentrada. La conciencia liberada, o sea, significa que uno no tiene impurezas mentales en la mente, ¿no? Conciencia no liberada, ¿no?, significa que uno tiene impurezas mentales. Entonces uno puede contemplar la conciencia de esta manera. Y si uno contempla la conciencia de esta manera, entonces uno tiene atención. Aún cuando uno contempla la conciencia insana, cuando uno contempla la conciencia con sopor, con somnolencia, si uno la contempla, uno está practicando los fundamentos de la atención. Bueno, entonces yo creo que por hoy esto es suficiente. He pasado una hora prácticamente. ¿Alguna pregunta? Hay anotadas preguntas. Ah, qué bueno. A ver si me las paso. Voy a poner primero la página de las personas. Vamos a pasar ahora voy a poner ahora la cámara nuevamente y voy a tratar de conectarme con las personas que me están viendo. Aquí está, muy bien. A ver, bueno, vamos a leer. ¿Dónde están las preguntas? Te voy a leer algunas preguntas que tengo aquí. Si al meditar en la contemplación de las 32 partes repulsivas del cuerpo, para eliminar el apego, se desarrolla aversión, entonces la práctica puede resultar contraproducente. Correcto. O sea, de que uno tiene que evitar tener aversión. Cuando uno tiene aversión, uno es como si estuviera fuera de la práctica. O sea, que uno tiene que aprender a contemplar esto, ¿no?, como repulsivo pero sin aversión, no, porque la aversión es un estado insano. Lo condicionado surge y cesa y se presenta cuando hay condiciones. ¿Cómo surge lo incondicionado? ¿Cómo es y cuáles son ejemplos de ello? Ok, entonces lo condicionado, correcto, surge y cesa, está continuamente surgiendo porque precisamente porque hay condiciones. Pero existe una realidad incondicionada. Y la realidad incondicionada es una realidad que no tiene una condición para existir. Entonces, como esa realidad no posee condición, se dice de que esa realidad no surge, ni cesa. esa realidad siempre existe. O sea, de que la realidad incondicionada es una realidad eterna, de acuerdo con el budismo, ¿no? O sea, de que pues no se pueden dar muchos ejemplos de esto, porque
solo yo no.
¿Cómo?
Solo yo no.
O sea, es una realidad, ¿no? Esa realidad siempre existe, siempre existió. O sea, como no tiene condiciones, esa realidad es increada, se dice. O sea, si ustedes leen en el Udana, o si el Buda utiliza una serie de adjetivos para referirse a la realidad incondicionada, es no producida, no condicionada, no creada, no originada, ¿no? No, 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 es incondicionada, o sea, no tiene una causa, ¿no? Pero esa realidad incondicionada es puede ser realizada o puede ser tomada por cierto tipo de conciencias. ¿Qué pasa aquí? Hay un problema. Se cortó. Ya. Se cortó y me di cuenta. Entonces voy a hacer una cosa. Permítame. ¿Qué pasa aquí? A ver, voy a tratar de responder mientras aquí se arregla, a ver. Ya. Okay, estoy apareciendo nuevamente. Inicié una transmisión nueva, a ver si me pueden seguir, por favor, si me pueden decir, por favor, ¿puede repetir cómo podemos observar los cuatro elementos en la meditación caminando? Okay, cuando uno levanta, o sea, nosotros explicamos que el movimiento, a ver, ¿cómo es el movimiento? Ustedes ya aprendieron eso, ¿no? A ver, ¿cómo se produce el movimiento? Surge la conciencia con la intención, ¿no? Entonces la intención produce el elemento aire. El elemento aire es responsable de la expresión corporal. Y entonces uno levanta. Entonces el elemento aire es el responsable de el levantar. Pero cuando uno levanta, se dice de que ahí predomina el elemento fuego, ¿no? Cuando uno mueve hacia adelante, es el elemento aire. Cuando uno baja, es el elemento agua. Y cuando uno toca, es el elemento tierra. Entonces ahí están los elementos en la práctica. No entendí por qué el aire, si lo podemos tocar y el agua no, si este es más tangible. En realidad, el agua no se puede experimentar por medio del tacto. en las propiedades materiales hay una clasificación entre propiedades materiales sutiles y no sutiles. Y se dice que todas las propiedades materiales que nosotros podemos experimentar a través de los órganos sensoriales son las propiedades materiales burdas. Por ejemplo, no sé, el objeto visible, el objeto audible, el elemento tierra, el elemento fuego y el elemento aire son propiedades materiales y otras más que nosotros experimentamos directamente a través de los órganos de los cinco sentidos, ¿no? Pero se dice que el elemento agua no es experimentable a través de los sentidos del ojo, el oído. Es solamente experimentable a través de la mente. Entonces, por eso se dice que el elemento agua, porque el elemento agua en realidad es la cohesión. Entonces, nosotros no podemos experimentar la cohesión a través de un órgano sensorial en particular. Entonces, por eso se dice que el elemento no es tangible, el agua. Si uno pone la mano adentro del agua, lo que uno experimenta es la cuestión del contacto, que es el elemento tierra, la temperatura, sí, y el movimiento. Pero en realidad uno no está experimentando la cohesión.
Es que parece que lo confunde con tocar agua, ¿no?
Ah, tocar una... pero cuando uno toca, o sea, uno experimenta, ya sea el elemento tierra, si uno se enfoca en lo frío o caliente, es la temperatura, y también uno puede experimentar el movimiento. Al decir aspecto repulsivo del cuerpo, ¿acaso no lo estamos añadiendo el concepto de repulsión? Es decir, ¿podemos ver las partes del cuerpo como no repulsivas y obtener el mismo beneficio en la práctica? O sea, de que en realidad nosotros tenemos que ir más allá del concepto, ¿no? Es decir, podemos ver las partes del cuerpo como no repulsivas. Normalmente uno las ve como no repulsivas, ¿no? O sea, uno ve las partes como bellas, ¿no? Entonces, bueno, esta práctica es para no verlas de esta manera. Si existe una lucha interna o mental con los agregados psicológicos, o si existe problemas de adicción, solo con la práctica de los fundamentos de la atención y la atención en la respiración, ¿es suficiente para eliminarlos o se necesita alguna otra práctica? Pues si existe problemas de adicción, primero es necesario la práctica de sila, de la moralidad, de la ética. O sea, de que en el budismo hay algo que está antes de la práctica, que es la ética. Entonces nosotros tenemos que para resolver el problema de adicción, tenemos que dejar primero la adicción, ¿no? O sea, es así de simple. O sea, que uno tiene que dejar de consumir eso. Ahora, es fácil decirlo, ¿no? Porque si uno no deja eso, no, esta práctica no se puede realizar, ¿no? Entonces es imposible. Entonces uno primero tiene que abandonar, tiene que dejar, ¿no?, esto. O sea, de acuerdo con el budismo, es responsabilidad individual esto, la cuestión de una adicción. No obstante, será difícil dejarlo, ¿no? Pero uno tiene que dejar eso, para poder realizar esta práctica. ¿Sí? ¿Te quieres decir algo? A ver, hable en voz alta.
Que hay centros de rehabilitación de drogas que utilizan la meditación esta como parte de su programa, ¿no? Después de que ya están desintoxicados. Precisamente me parece que hay un lugar que dirige un fraile franciscano, pero parece, y los pone a meditar vipassana, ¿no? A los pacientes. En Chile, precisamente. Capaz que no tengo el dato, pero no lo...
Usted no, tampoco lo que no conoce.
En Estados Unidos, en el centro Zen, hay gente, ya hay varios grupos en Estados Unidos, pero tiene que estar la persona desintoxicada, llevar más o menos un año de desintoxicación, de haber desintoxicado y sin consumir. Porque cuando está consumiendo, la mente no puede estar.
Mira, la mente, o sea, exactamente. O sea, precisamente el quinto precepto, cuando habla de las drogas intoxicantes, dice que conducen a la desatención, ¿no? Entonces uno necesita... Oye, es muy importante la perspectiva del budismo con relación a esto, porque yo me acuerdo, recuerdo una vez que vino una persona aquí que venía, pues, intoxicada y todo lo demás, a pedir ayuda, ¿no? Como si uno lo pudiera ayudar en eso, pero en realidad, o sea, para poder ayudarlo, uno primero tiene que dejar eso, como hacen en Estados Unidos también, ¿no?
Y el sitio web de este centro Zen tiene un material que es interesante porque trabajan con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y la perspectiva budista, y tiene mucho que ver con sí.
O sea, entonces, ¿cómo se llama este centro Zen para que las personas...?
El Zen San Francisco.
Ah, centro, Zen Centro San Francisco.
Viene ahí un material, no me acuerdo de este chavo, y hay todo un grupo, un movimiento en Estados Unidos, pero viene ahí material.
Ok, entonces en la página web también, sí, el San Francisco Zen Center.
Ahora vamos a comenzar un grupo aquí con un...
Usted va a empezar el viernes, ¿no?
Sí.
Un grupo.
Ah, pero eso es de ansiedad y depresión.
Eso es de ansiedad y depresión.
Pero hay un centro aquí que se llama Casa Nueva, es un centro de rehabilitación de drogas que... próximamente vamos a ver la posibilidad de incorporar un programa, pero sí es muy importante eso, ¿no? Que la persona esté desintoxicada. Y eso, pues, el tiempo es variable, ¿no?
Sí. ¿La conciencia, alma o esencia significa lo mismo con diferentes nombres? Ahora, de acuerdo con el budismo, existen conceptos reales y conceptos irreales, ¿no? Los conceptos reales son esos conceptos que tienen un referente en los dhammas, en las realidades últimas. Entonces, cuando un concepto está refiriéndose a una realidad última en particular, ese concepto se denomina un concepto real, porque tiene un equivalente a nivel de la realidad última. Pero existen también los conceptos irreales, ¿no? Los conceptos irreales son aquellos conceptos que son simplemente conceptos, pero no tienen referentes o equivalentes entre las realidades últimas, ¿no? Entonces, normalmente nosotros nos manejamos en el mundo de los conceptos irreales, ¿no? Y bueno, este es un tema muy interesante, ¿no? Porque de acuerdo con el budismo, un poco todas las ciencias se manejan a través de la cuestión de la realidad convencional, los conceptos, ¿no? Y mientras más un concepto se acerca a una realidad última, de acuerdo con el budismo, es mayor la precisión o la capacidad predictiva de una ciencia, ¿no? Entonces, de acuerdo con el budismo, bueno, la conciencia es algo que en el budismo se entiende muy diferente que lo que es la conciencia, no sé, como se entiende en otras lenguas. O sea, de acuerdo con el budismo, la voz pali chitta, que nosotros traducimos como conciencia porque no tenemos otro término más adecuado, significa en realidad el conocimiento del objeto, y nosotros tenemos conciencia aun cuando estamos inconscientes, ¿no? Y entonces la conciencia es algo real, porque es una realidad última. Ahora, en cambio, alma, de acuerdo con el budismo, es un concepto irreal. Es decir, que si uno hace una investigación de todas las realidades últimas, no va, bueno, a ver, ¿qué quiere decir alma también? No porque está, no. O sea, si nosotros entendemos por alma como una entidad permanente, ¿no? Ahora, la única entidad permanente, o el único dhamma permanente en el budismo es el nirvana. Pero el nirvana es una realidad externa, ¿no? Entonces, no es interna, ¿no? Entonces, por eso, o sea, nos estamos manejando conceptos que tenemos que definir claramente. Entonces, por eso, normalmente el alma es algo interno, ¿no? Entonces, de acuerdo con el budismo, internamente no hay ninguna, no hay nada permanente. Lo único permanente es el nirvana que es externo. Pero externo no significa de que esté fuera. O sea, es un problema eso. Externo significa que no está aquí. Eso significa externo, ¿no? Entonces, por eso, entonces es importante cuando nosotros utilizamos el lenguaje, entender si esos conceptos que utilizamos son conceptos reales o conceptos irreales, ¿no? Porque los conceptos reales, bueno, están apuntando a la realidad última, pero los conceptos irreales son válidos únicamente dentro de la realidad convencional, ¿no? Los diferentes niveles de conciencia, ¿cómo se relacionan con los niveles de la mente? ¿Cómo se relaciona con los niveles de la mente? ¿Y esta los tiene o es el grado de concentración estos niveles? Pues la mente y la conciencia en realidad son lo mismo, porque la mente es la conciencia y los factores mentales. O sea, de que ¿qué es lo que determina que una conciencia sea más elevada que otra? Entonces, son los factores mentales asociados con la conciencia y también el objeto que la conciencia toma, ¿no? Entonces hay una serie de variables aquí que nosotros necesitamos para determinar los distintos niveles de conciencia. A ver, ¿qué más? Voy a leer unas preguntas de aquí del chat. Rodolfo Treviso Reta. En resumen, mientras existe el factor de la atención, se puede realizar un ajuste para establecerse en la conciencia indeterminada o en las virtudes. A ver cómo es esto. Mientras existe el factor de la atención, se puede realizar un ajuste para establecerse en la conciencia indeterminada o en las virtudes. A ver si me puede clarificar la pregunta, porque no me queda claro la pregunta. A ver si hay alguna otra pregunta aquí.
Venerable, creo que...
Sí. A ver, ¿qué entendió?
Que es que a veces se puede... Bueno, cuando, sobre todo cuando está uno empezando a aprender todos estos conceptos, puede uno confundir la conciencia, como se refiere aquí en el budismo, en el Abhidhamma, con el ser consciente, por ejemplo, de no consumir plásticos, ser consciente de no contaminar el planeta. Se confunden esos tipos de términos.
Entonces a lo mejor eso es lo que tiene que ver la pregunta. ¿Puedo realizar un ajuste para establecer en la conciencia o en las virtudes? Claro, conciencia indeterminada, o sea, es un término técnico en la vida, ¿no? Sí, o sea, no tiene nada que ver como uno puede entender. A ver, ¿qué más? Para la práctica de la meditación, ¿aplica lo mismo para una persona drogadicta? ¿Qué dice ahí?
para un ladrón?
¿Que para un ladrón? Para la práctica de meditación, aplique lo mismo para una persona drogadicta que para un ladrón. ¿Perdón?
Lo que acabamos de platicar.
Ahora, para la práctica de meditación, el prerequisito es los preceptos, ¿no? Ahora, pero se dice de que en el momento en que uno se sienta a practicar, ¿no? O sea, uno está, o sea, observando eso, ¿no? Y sobre todo si uno toma los preceptos como nosotros tomamos al comienzo aquí. Entonces nosotros tomamos los preceptos y comenzamos a practicar. Entonces eso es suficiente con relación a la virtud, pero si una persona consume drogas, es posible de que ese consumo de droga le afecte, digamos, en su práctica. Entonces, por eso es necesario quizá, ¿no? O sea, que esa persona, o sea, haya dejado de consumir por algún tiempo, ¿no? Pero también una persona, por ejemplo, que es un ladrón, una persona que transgrede el segundo precepto. El problema de no observar los preceptos también es la cuestión de la culpa, ¿no? Entonces se dice que los preceptos son para tener una conciencia tranquila. Entonces cuando uno observa los preceptos uno tiene una conciencia tranquila. Entonces por eso es importante los preceptos para poder practicar. En realidad la ética en el budismo, cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva de la práctica así final, es un medio, es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Entonces por eso, o sea, hay historias en el canon Pali de gente que está transgrediendo los preceptos y viene el Buda y le hace unas preguntas y dos o tres cosas y después, o sea, esa persona alcanza la iluminación, ¿no? O sea hay muchas historias de eso, ¿no? O sea, gente que está cometiendo transgresiones éticas en el momento en que el Buda llega ahí, ¿no? Entonces el Buda tiene un diálogo y todo lo demás y después la persona alcanza la iluminación. Y por supuesto que cuando la persona alcanza la iluminación, como ha erradicado las impurezas mentales, esa persona ya no puede volver a hacer eso. Porque las transgresiones éticas siempre se deben a las impurezas mentales que están en la mente de los seres. Entonces cuando uno erradica las impurezas mentales, entonces ya no hay transgresiones éticas. Entonces, para una persona drogadicta, o sea, yo creo que de lo mejor debería tener un periodo, ¿no? Porque me parece a mí, bueno, es muy difícil generalizar, pero hay mayor inestabilidad mental, ¿no?
No podría discernir bien, ¿no?
Ya. Podría ampliar el concepto de realidades últimas y no últimas. Que son no últimas. Pues las realidades no últimas son los conceptos, la realidad convencional. La realidad convencional es la realidad que nosotros creamos, ¿no? Cada civilización, cada cultura, cada religión crea una realidad, ¿no? Entonces esa realidad que se crea es una creación de la mente humana. Entonces esa es la realidad no última, esa es la realidad convencional. La realidad última es siempre igual, ¿no? Pero lo que pasa es, el Buda dice de que las realidades últimas, los dhammas, son las rutas de los conceptos. ¿Qué significa eso? O sea, las realidades últimas siempre están, han existido. Entonces, uno llega a esas realidades últimas de distintas formas. Uno interpreta o trata de entender esas realidades últimas de distintas formas. Entonces esa interpretación, esa forma de que uno tiene de entender la realidad última, es lo que nosotros llamamos la realidad convencional. Entonces, todas las, digamos, por eso hay tantas civilizaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, es fascinante, uno va a un museo, por ejemplo, no sé, de antropología, o sea, por ejemplo, este museo en Nueva York, ¿no? Aquí uno entra en una sala, ¿no? Y por ejemplo, no sé, una de África, y después entra, ¿no? Indonesia, y después, no sé, Sudamérica, Perú, México, ¿no? Y uno ve todas las, ¿no? Las civilizaciones, ¿no? Que ha habido, ¿no? Y la forma, entonces, de acuerdo con el budismo, cada civilización establece una ruta, una forma de con estas realidades últimas. Entonces ese es el arte, esa es la literatura. La religión también es igual, incluyendo el budismo. Así es. Entonces, bueno, con eso, ¿un pensamiento es más real que un sueño? ¿Creemos que es real? Todo desaparece en ese momento. Pues no, o sea, es igualmente real, porque son dharmas, ¿no?, que están surgiendo y cesando. O sea, todo es condicionado. Así que, o sea, ¿qué es lo que determina si es más real o menos real? A ver.
En ese momento parece
real. En ese momento es real. Totalmente real.
Y estás adentro. Sí. Adentro, ahí estás. Si desaparece todo, yeah. Es lo que quería concretizar de lo que usted comentó hace rato. O sea, desaparece todo y solo estás ahí.
Ya, o sea, es como si no hubiera nada más.
Sí, eso es lo que quería como acentuar, ¿no?
Ya. Yeah.
Usted comentó.
O sea, cuando uno está en un pensamiento identificado con eso. Eso es como estar en un sueño, ¿no? Pero es más cortito. Si el nirvana es desapego, el nirvana es sin yo, ego. Ahora, el nirvana... el nirvana se dice de que es permanente, es felicidad, pero es no yo, se dice. Ahora, el nirvana en realidad no es desapego, pero el nirvana está más allá de la esfera del apego. Así, esa es la mejor forma. O sea, cualquier cosa que no sea el nirvana y las conciencias ultramundanas pueden ser tomadas con apego o con impurezas mentales. ¿De acuerdo? ¿No? Pero en nirvana se dice de que está más allá de la esfera de las impurezas mentales, ¿no? Ahora voy a leer una pregunta aquí. La conciencia indeterminada, creo, está relacionada con el concepto de aquello que no produce karma. Mientras uno esté atento al tipo de conciencia que surge, uno la puede sustituir por una. Sí, correcto. La conciencia indeterminada es una conciencia que no produce karma y tampoco es el resultado del karma. Eso es correcto. Esa es la conciencia indeterminada. Entonces, mientras uno esté atento al tipo de conciencia que surge, uno la puede sustituir con uno benéfica. En realidad, la conciencia indeterminada, como no es una conciencia ni sana ni insana, no hay un problema ahí con relación de la atención. ¿no? Porque la conciencia determinada no es ni sana ni insana, ¿no? Entonces, cuando uno está observando la conciencia indeterminada, uno tiene una conciencia sana. A ver si hay otra pregunta. ¿Qué se define como sensación mundana? Esa es una buena pregunta, porque yo no le contesté eso, porque ahí decía, ¿no? qué bueno. Ahora, una sensación mundana es una sensación asociada con cualquier experiencia de los cinco sentidos o de los seis sentidos, ¿no? O sea, de que si uno ve, no sé, algo agradable, entonces eso es una sensación placentera mundana. Si uno oye algo agradable, eso es una sensación placentera mundana, y lo mismo con las otras cosas, ¿no? Pero sensación placentera no mundana está asociada con la experiencia de las yanas. Cuando uno alcanza yanas, uno tiene en las primeras yanas una sensación de placer, pero esa no está asociada con ninguna de las cuestiones sensuales, sino está asociada con la conciencia de la mente que tiene la yana como objeto. Entonces esa es la pregunta con relación a eso. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Cuando me quedo atrapada en la sensación y esta se vuelve origen condicional de sufrimiento, ¿qué debo hacer? ¿Hace falta mayor atención para contemplarla y pararla ahí y aplicar la clara comprensión para poder discernir? Correcto. O sea, de que uno tiene que aplicar mayor atención para poder, no sé si darse cuenta de que, bueno, se vuelve el origen condicional del sufrimiento. Correcto. Ya, se requiere mayor atención para contemplarla, ¿no? Y también clara comprensión. ¿Cuándo y cómo surge la conciencia en la mente? ¿Cuándo y cómo? Pues esta pregunta es, ¿cuándo? Pues la conciencia está continuamente surgiendo, ¿no? O sea, de que no hay ningún momento en que no hay conciencia. Ahora, ¿cómo surge la conciencia? Es porque hay condiciones, ¿no? Entonces, porque la conciencia es condicionada. Entonces, por eso surge la conciencia. Está continuamente surgiendo porque hay condiciones, ¿no? Pues esas preguntas son difíciles. Sentada, realizo movimientos con las manos cuando tengo comezón o con la espina dorsal cuando necesito erguirme. Pero registré un movimiento cuando ya había comenzado sin un propósito. E involuntario. ¿Hay atrás de estos movimientos una intención? Pues yo consideraría que en ese movimiento hay una intención que uno no la observo, ¿no? Porque uno hace movimientos sin observarlos, pero eso no significa que sea involuntario, ¿no? Sí.
Pero por ejemplo, cuando se trata de un paroxismo o una crisis epiléptica.
Ah, no, eso es, no, es diferente, es, ¿no? Es
condición material.
Ya, ¿no? Ahí hay condiciones materiales.
Y nada,
o sea, porque tampoco uno volitivamente puede detener eso, ¿no?
No. Pero uno puede ser consciente y tener paroxismos, ¿no? O por ejemplo la persona que tiene Alzheimer.
Ajá.
Tiene.
No puede controlar su movimiento.
Bueno, en ese caso, que está consciente, si meditara, podría observar el movimiento.
Ya. Ya. Pero ahora. Pero de acuerdo con el Abhidhamma, siempre hay volición. Porque la volición es un factor mental universal. Okay. ¿No? Pero para el propósito de que nosotros estamos explicando, o sea, decimos que no hay intención ahí. pero siempre hay volición junto con la conciencia. Bueno, sí.
Sí. O, entonces Buda nunca propone una participación social para un cambio.
A ver, entonces voy a repetir su pregunta para... Entonces, si uno tiene aversión hacia un gobierno, un sistema político
económico,
o económico,
es un estado insano,
o sea, tener aversión hacia un gobierno, estado político o económico, es un estado insano, tener aversión hacia eso.
Entonces,
correcto. Pues no, el Buda no propone una pasividad. O sea, pero ¿por qué uno asocia aversión con pasividad o actividad? En realidad, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del recto modo de vida, ¿no? El Buda dice de que hay ciertos tipos de actividades económicas que son modos incorrectos de vida. Y, por ejemplo, una de las actividades económicas es la esclavitud, ¿no? O la explotación de otras, ¿no? Por ejemplo, el comercio de alcohol y drogas es un modo incorrecto de vida, de acuerdo con el Buda, ¿no? O sea, de que el Buda está estableciendo una serie de cosas, ¿no? Estamos hablando a nivel social ahora, ¿no? De que una persona no debería hacer, ¿no? Pero el Buda hasta ahí llega, ¿no? Dice, bueno, vamos a tomar las armas, ¿no?
Pero habla también de deberían hacer.
Y también el Buda habla de los deberes de gobernantes, ¿no? O sea, si uno lee los deberes del gobernante y ve los gobernantes que uno tiene ahora, no digo en ningún lado, ¿no? Pero en general, ¿no? Entonces, o sea, los gobernantes, de acuerdo con el ideal budista, son como el ideal platónico, ¿no? De ¿cómo? El rey filósofo, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? O sea, de que el rey tiene que tener... Hay 10 damas de los gobernantes, ¿no? Que, o sea, uno lee los dos primeros y ya...
Lo malo es que los gobernantes no lo leen.
Sí,
nada más claro. Nosotros. Entonces nosotros... Ya. Pero es cierto, muchas veces al budismo se lo critica como vacío, ¿no? Y yo creo que algunas de estas críticas son válidas, ¿no? Pero el problema es establecer el camino medio, ¿no? Porque ¿cómo uno rectifica los males sociales sin causar más sufrimiento, ¿no? Porque esa sería un poco la postura, digamos, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Arreglar, digamos, y rectificar todos esos males, pero sin causar sufrimiento, o sea, ¿no? Entonces, es un fenómeno, o sea, que no es fácil, o sea, encontrar ese camino medio para resolver esas cosas. Sí.
Pero para mí sí es un punto preocupante en el budismo.
Sí. No, en realidad no.
No solo contra el gobierno, sino contra una ciencia destructora, contra costumbres destructoras, con toda una...
Pero lo que pasa es que, de acuerdo con el Buda, la violencia nunca cesa por medio de la violencia, ¿no? Entonces, la forma de resolver el mal, por decir así, es a través del opuesto, ¿no? Entonces, hay un verso en la mapa donde el Buda dice que uno debería conquistar el mal con el bien, ¿no? la mentira con la verdad, la ¿cómo se dice? La falta de generosidad por medio de la generosidad. Entonces, un poco el planteamiento que se hace en el budismo para resolver los problemas sociales es lo opuesto, ¿no? Entonces, si uno ve que hay gente que no es generosa, ¿no? Es no robarle, digamos, a los ricos para darle a los pobres, sino, digamos, dar,
¿no? Por ejemplo,
pero no estamos saliendo del tema, ¿eh?
¿El budismo totalmente?
Pues hay de todo. Hay de todo. Bueno, sí.
El estado la aversión es un factor mental insano, ¿no?
Correcto.
Y yo me pregunté si estar de acuerdo, estar en desacuerdo, necesariamente conlleva este factor mental de la aversión.
No necesariamente.
Uno puede estar de acuerdo con un sistema sin aversión.
Correcto.
Observa.
Ya. O sea, con cualquier cosa insana, con cualquier transgresión ética, uno sabe que eso es, que no está bien, ¿no? Ahora, pero que uno tenga aversión, enojo contra eso, eso es lo mismo que el dolor. Uno tiene dolor, no, pero uno puede tener aversión o no tener aversión. Uno puede ver las injusticias, las transgresiones éticas, reconocerlas como tal, pero no tener aversión. Ahora, eso no significa que uno sea pasivo. A ver, aquí tengo una pregunta. Según lo que acaba de decir, entonces los arahán, cuando cesan la conciencia, cesan la abolición. Pues los arahán en realidad no es que cesen la conciencia. Lo único, los arahán lo que hacen es erradicar las impurezas mentales, ¿no? Pero bueno, por supuesto que cuando muere el arahán, la conciencia cesa. Pero durante la vida del arahán, lo que cesa o lo que se erradica son las impurezas mentales. ¿Quién quería decir algo? ¿Cómo es que la conciencia puede autoobservarse? ¿Es que en la meditación puede ser la conciencia objeto y sujeto al mismo tiempo? No. La conciencia no puede ser objeto y sujeto al mismo tiempo. O sea, la conciencia puede, en realidad no se puede, una conciencia no se puede observar a sí misma. Lo que una conciencia puede observar es una conciencia anterior, ¿no? O sea, de que la conciencia no puede ser sujeto y objeto al mismo tiempo. O sea, la conciencia es sujeto, y el objeto siempre, cuando se trata de una conciencia, por supuesto, porque el objeto puede ser materia, siempre es pasada. El objeto, cuando la conciencia toma otra conciencia como objeto, el objeto es pasado, siempre. Entonces, tenemos preguntas. Sí.
Entonces, la conciencia se tiene, o sea, la mente se tiene, pero ¿qué es lo que se es? O sea, ¿qué somos? Si se tiene la conciencia, se tiene la mente, pero ¿qué es?
Que tiene el cuerpo también.
Ajá, si no somos...
¿Qué es lo que somos? A ver,
ajá.
A ver, usted contésteme.
Pues pienso, bueno, si los pensamientos...
Que a ver, mire, si quiere yo le hago la pregunta. Okay, usted cuando está durmiendo es una, ¿no?
Ajá.
Y después cuando se despierta es otra.
Sí.
Y durante el tiempo que está despierta tiene muchas experiencias diversas, ¿no?
Sí.
Ahora, entonces, ¿quién es uno en todo ese día, por ejemplo? ¿El que está durmiendo, el que está despierto, el que está mirando, el que está escuchando, el que está pensando?
¿Quién?
¿El que está consciente? ¿Quién es uno?
El esqueleto.
A ver, Quinas.
Si estoy atenta, hay algo en mí que observa eso.
Ya pasó eso. ¿Ahora qué es? Ya. O sea, en realidad está todo surgiendo y cesando, ¿no? Está todo cambiando, ¿no? Entonces, normalmente uno se identifica con esas cosas. Entonces, uno cree que es eso con el cual uno se identifica, ¿no? Pero en realidad, aún la identificación es impermanente. Entonces, ¿qué es uno? Pues por ahí va. O sea, es una buena pregunta esa para entender más.
Anatta.
A ver, usted contesta.
Anatta.
Es un poco lo que es la verdad de Anatta, que es, ¿no? Si usted, por ejemplo, cuando está durmiendo y una persona la despierta y le pregunta, bueno, y durante el tiempo que estuviste durmiendo, ¿quién eres? ¿O quién fuiste? ¿No? Uno no sabe cuando está durmiendo quién es, ¿no? ¿Es uno el mismo cuando está durmiendo que cuando está despierto? ¿Es diferente? Ya, yeah. O sea, de que por eso en el budismo hay una frase que dice: uno no es el mismo, pero no es otro, ¿no? Porque uno es ahora lo porque fue antes, ¿no? Entonces, por eso, en el budismo, eso se llama de que existe una continuidad, ¿no? Pero no existe una identidad, ¿no? Entonces eso en realidad es el camino medio, lo que se llama, ¿no? Porque nosotros no nos vamos a un extremo de una identidad que por ejemplo hay algo que no cambia, y tampoco nos vamos al otro extremo de un nihilismo en el cual, o sea, todo se destruye. Entonces esa cuestión de que hay continuidad pero no identidad es un poco la... Sí, Daniel.
Sí, en realidad la pregunta sería, ¿no hay nada de realidad permanente en el ser? ¿En el ser de uno, en el ser de las cosas?
Permanente.
Algo de realidad permanente, algo de sea parte de esa realidad permanente que sea, pues.
De acuerdo con el budismo, el ser no. La única realidad permanente es el nirvana. Y esa es externa al ser. Pero el ser puede... Es realizar esa realidad.
Entonces, no.
Ya, eso, ya.
Entonces, el nirvana es incondicionado, ¿no?
Ya, el nirvana es incondicionado. Sí, Alejandro.
¿No existe para esto un símil con un río?
¿Un río? Ajá. ¿Cómo es símil, a ver?
Pues que uno va un día y ve el río, ahí está el río. Va otro día. Y sigue el río, pero no es la misma agua. Pero
sigue siendo
el río. Pero
digamos
que no es la misma agua que estuvo ayer o antier o el año pasado.
Es similar a Heráclito.
Es Heráclito, ¿no? Ya. Ahora, pero volviendo a la cuestión de la permanencia. Pero tampoco hay que entender de que... O sea, porque la conciencia es algo que está, ¿no?, existiendo en una persona desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, ¿no? Entonces, por eso, o sea, nosotros hablamos de una continuidad, ¿no? Pero cuando nosotros decimos que hay continuidad pero no hay identidad, ¿no?, nos estamos refiriendo de que esa conciencia está continuamente surgiendo y cesando, ¿no? Entonces, o sea, hay una conciencia que surge y cesa, y hay otra conciencia que surge y cesa, y en la conciencia que surge nuevamente no hay nada de la conciencia anterior que le transmite. Entonces eso es lo que se llama anatta también, que es la cuestión de que no hay una identidad, ¿no? Ya, y de acuerdo con el budismo, la única realidad permanente es el nirvana.
Ya. Bueno, venerable, pero la conciencia que surge fue condicionada por otra conciencia.
Y por otras cosas más.
Sí, bueno, aparte. Sí. Entonces sí hay cierta relación. Porque no puede surgir una conciencia si no fue condicionada por otra conciencia.
Correcto.
Que sea.
Correcto.
Es un fluir.
Ya, o sea, eso es la condicionalidad.
Sí, claro.
Ya. O sea, de que por eso existe la conciencia.
Pero no,
es que además son seis tipos de conciencia, no nada más es uno. Uh-huh. Y todas las conciencias están condicionadas.
Uh-huh. Sí.
A mí me gustaría que nos hablara, venerable, de cuál es la ventaja de aceptar esa situación de que no somos en realidad nada más que...
Pero oiga, yo no dije que no somos nada. Ya me están haciendo. Oiga, yo dije que no somos nada. Pero pero
para mí la ventaja de ver que sí es que ya no estamos alimentando lo que nos hace alimentar nuestra cultura, es ese ego tan de super desarrollado.
Mira, lo importante en el budismo es ver la realidad correctamente, ¿no? Porque todo esto que nosotros estamos hablando puede ser una teoría o sea, pero es importante que uno mismo tenga la experiencia de esto a través de la práctica, ¿no? O sea, eso es fundamental. Sí.
Ay, quiero hacer una pregunta. Sí. Estos medicamentos que les dan a los niños que tienen déficit de atención, ¿qué hace ese químico que hace que enfoquen? Claro que no es una atención plena, pero ¿qué?
Ajá. Porque se dice de que la conciencia, la mente, depende de una base material, ¿no? O sea, de que todas las conciencias que nosotros tenemos de los sentidos dependen de una base material, ¿no? Entonces, es por esa razón de que cuando uno toma cierto tipo de medicinas o de drogas, ¿no? Eso puede afectar. En realidad, lo que afecta a eso es la base material, ¿no? Pero la, ¿no? O sea, como la conciencia depende de la base material, ¿no? Entonces, por esa razón, eso se arregla, o si uno toma una droga, a lo mejor se empeora, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, siempre el plano humano y en la mayoría de los planos de donde hay cinco agregados, la conciencia depende de propiedades materiales. O sea, por eso, por ejemplo, cuando uno envejece necesita lentes, ¿no? O sea, entonces, porque la materia... Entonces uno tiene que o tomar algo, ¿no? Porque la conciencia siempre depende de base material. Sí, dale.
Tenía una pregunta que va pegado con esto también, de cuando hablábamos de la conciencia también crea materia.
Sí.
Entonces, en este sentido, mi pregunta era, ¿se puede focalizar hacia algo, hacia alguien, eso que se genera?
No, o sea, no. Lo que nosotros normalmente focalizamos es el amor benevolente, la compasión. Pero
respecto a enfermedades, ¿no? Decir, ajá. A lo mejor se podría focalizar.
Curar a otras personas.
O a uno mismo, decir, bueno, hay una enfermedad o algo que se pudiera generar con la conciencia a restablecer, no sé, alguna enfermedad o algo.
Eso sí.
O a otra persona.
Pero otra persona, o sea, okay, en uno mismo. Sí, Por eso es posible de que a través del desarrollo meditativo, o sea, uno puede curar un problema material. Ahora, con relación a otros, la forma que nosotros utilizamos es la práctica de amor benevolente y compasión, ¿no? Pero lo que pasa es la conciencia produce materia, ¿no? Pero la producción de la materia por parte de la conciencia es algo así como si fuera automático, porque depende del tipo de conciencia que uno tenga, depende de las propiedades materiales que produce. Entonces, por ejemplo, cuando uno duerme, o sea, uno sabe ya cuáles son los tipos de conciencia que uno tiene. O sea, es un tipo de conciencia resultante, etcétera, etcétera. Por supuesto que puede variar de un individuo a otro por el tipo de objeto, pero el tipo de conciencia, en el caso de los seres humanos, más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, de que esa producción de materia es así, cotidianamente hablando, o sea, está determinado ya por el tipo de conciencia que uno experimenta. Pero si uno tiene desarrollo meditativo, eso es diferente, ¿no? Porque cuando uno alcanza estadios de meditación más elevados, entonces son conciencias más elevadas. Entonces eso es lo que puede, a lo mejor, curar una enfermedad de uno, ¿no? Pero si uno quiere curar, digamos, a otro, entonces ahí, o sea, lo que normalmente uno hace es la práctica de amor benevolente o compasión, ¿no? porque la materia de uno no pasa a otro, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Sí.
Entonces, en las historias, cuando el Buda, por ejemplo, cuando iba con Vinkus y atravesaban los ríos, en un instante ahí afectaba su materia de los Vinkus.
¿Cómo fue eso?
Hay una historia cuando tienen que atravesar un río, los Vinkus.
¿Y qué pasó?
Y los
cruzan por poderes sobrenaturales. En el Parinibbana Sutta, sí.
Ahí es la conciencia del Buda que afecta.
No. Bueno, eso es lo que se llaman aviñas, que son poderes que la gente que alcanza las llanas tiene. O sea, que el Buda y muchos de sus discípulos tenían esos poderes. Entonces, que es, por ejemplo, ir por el aire, o, ¿no? Por ejemplo, en este caso, antes de morir el Buda, se dice de que él va y funda la ciudad esta, que ahora actualmente en la India es Patna. En Pali se llama Pataliputra. Entonces el Buda era un poblado eso. Entonces estaban por fundar. Entonces el Buda llegó ahí, entonces participó en esa fundación. Entonces, después el Buda, que está al lado del Ganges, esa ciudad, entonces después el Buda va a cruzar el Ganges, y era en la temporada de lluvia, y se ve que el río estaba de margen a margen lleno de agua. Entonces se dice de que había gente que estaba buscando una barca para cruzar, o tratando de cruzar. Entonces se dice de que el Buda con todos los monjes cruza por poderes sobrenaturales del otro lado, ¿no? Entonces, cuando el Buda llega al otro lado, eso es lo que usted dice, mira a la otra orilla y dice, como diciendo, los sabios ya cruzaron, ¿no? y los otros no están tratando todavía de cruzar, una cosa así. Es un verso. Eso es a través de, esos son poderes naturales. Claro, o sea, volviendo a la pregunta de Daniel, si uno alcanza esos estados, pues bueno, ya. O sea, no, o sea, nosotros estamos hablando de no de esto, ¿no? Sí, claro. Sí.
¿Puedo hacer una aclaración de lo que había comentado ella,
sí,
que en el budismo la concentración y la atención tienen un significado muy específico, que no hace esa distinción la ciencia, ¿no? El trastorno debería llamarse un poco más por déficit de concentración, de acuerdo a cómo la ciencia lo toma. Y una vez escuché a una persona que estaba empezando a meditar y decía que él no conocía una mejor expresión de atención plena que lo que hacía uno de los voladores del papá, el que se queda hasta arriba tocando. Y eso, pues, en realidad es concentración, no es atención plena. Entonces, por eso es que habría que entender muy bien a qué se refiere específicamente la atención y la concentración en budismo, y que la ciencia casi es lo mismo, ¿no? Muy pocos autores hacen una distinción, y los que la hacen muy relacionada con conceptos budistas, ¿no? Pero en realidad ese trastorno es más bien de concentración, o sea, la persona no se concentra en una actividad, que es algo muy complejo, pero ahí no es déficit de atención. Y aunque estuviera muy atento, nunca iba a llegar a este estado de atención plena. Uh-huh. No es como si le dice a uno a alguien, a ver, escucha eso con atención, a ver, con más atención, con más. Nunca va a llegar a la atención plena si no se le explica específicamente cuál es la mecánica, ¿no? La técnica.
Está bien. A ver, ¿hasta qué punto es realmente efectiva la práctica de metta para sanar o mejorar la calidad de vida de otras personas? Pues esa es una pregunta difícil, porque, o sea, nosotros podemos transformar esa pregunta al revés. Si uno tiene odio hacia alguien, ¿puede hacerle daño a esa otra persona sin realizar una acción verbal o corporal? Pregunta. Simplemente con odio y con enojo, ¿uno puede dañar a esa persona físicamente? ¿Sí o no? A ver, vamos a votar. Sin acción, sin canalizar. Bueno, ahora. Por otro lado, ahora entonces podemos cambiar el panorama. Ahora, en vez de tener odio, tenemos amor. Practicamos amor benevolente y compasión. ¿Podemos sanar y curar a otra persona a través de esa práctica, suponiendo de que es una práctica muy desarrollada? ¿Es posible, sí o no? ¿Sí o no?
Pero es que el primer afectado es uno en ambos casos.
Ya, o sea que por supuesto que uno se beneficia cuando practica o se perjudica cuando tiene enojo, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Pero ¿qué pasa con relación a la otra persona?
Yo digo que técnicamente no, ¿verdad? Porque necesitaría haber algo más directo para hacer daño o bien, ¿ya? En cualquier caso es la misma.
Ajá.
Pero yo creo que hay factores que yo creo que desconocemos mucho, lo que llamamos así más comúnmente como vibras.
Como vibras.
Uno ve a uno a alguien que está en paz, está a gusto y siente uno algo de... No sé,
le transmite a uno.
Pues no sé si será eléctrico, magnético o qué, pero sí hay una transmisión.
Sí, no, paz, es cierto, es cierto.
O de mala vibra, ¿no? Sí, una persona que va todo estupado, va todo enojado, siente uno esa energía.
Sí.
Esa
mala leche.
Es una energía realmente.
Sí, es cierto.
Pero eso no le
más que no es directa, ¿no?
Es cierto.
Pero la persona,
sí,
pero va a depender de, a ver, si es algo cercano, si la persona está muy vulnerable y llega, no sé, un pesado, una pesada, antipática, le va a hacer sentir eso inmediatamente. Si la persona, por ejemplo, está mal, lo va a recibir.
Ya, pero normalmente uno lo recibe a través de los órganos sensoriales. O sea, lo que pasa es de que uno no, a lo mejor no se percata, ¿no? Pero uno, o sea, percibe, digamos, o sea, las facciones físicas y todo eso, y, o sea, uno percibe eso. Ahora, pero volviendo a la pregunta, ¿uno puede sanar a otra persona o practicando amor benevolente. Ahora, hay una historia en la época del Buda, porque el Buda lo trataron de asesinar, ¿no?, en algunas ocasiones, y usaron diferentes formas. Y una vez con un elefante, ¿no?, embriagado. Entonces soltaron ese elefante para que se lo atropellara el Buda. Y se dice de que el Buda venía junto con Ananda caminando, y entonces cuando venía ese elefante a toda velocidad, digamos, a arrollarlo al Buda, entonces se dice de que el Buda, bueno, Ananda se aterrorizó de eso. Entonces se dice que el Buda practicó amor benevolente, y se dice de que el elefante se arrodilló a los pies del Buda. Entonces hay un verso en el Sanyutta Nikaya que dice de que a las bestias y a los animales normalmente los doman con palos y con cadenas, pero el gran sabio domó el elefante por la práctica de metta, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionó eso? ¿No? En realidad, lo que el Buda hizo fue simplemente neutralizar lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Pero no cambió, digamos, más nada, sino simplemente neutralizó esa situación. El elefante, ¿no? O sea, ¿cómo funcionó eso?
Sí. Ayer, venerable, usted comentó que la mente forma materia.
Sí.
El amor benevolente es...
Sí, también se genera materia ahí, sí. Pero lo que pasa es de que estamos hablando de la materia de otra persona, ¿no? Ahora, se dice de que cuando una persona tiene jhanas con metta, esa persona es invulnerable. Se dice de que hay 11 beneficios de la práctica de metta, ¿no? Y uno de los beneficios es de que uno es invulnerable. O sea, pero uno tiene que estar en jhana, en el momento que está en jhana.
Si no está en jhana,
¿solo estando en jhana?
Solamente estando en jhana, ¿no? O sea,
¿práctica de protección solo en jhana?
O sea, de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, de armas, o de peligros así como armas, fuego, y todo eso, ¿no? Entonces, seguramente el Buda entró en jhana en ese momento y logró de que no le pasara nada. Pero eso no significa de que uno vaya sanado al otro. Es diferente, ¿no? O sea, hay, por eso cuando pregunta aquí Magachita, de sanar, ya eso no creo que uno lo pueda lograr, ¿no? Mejorar la calidad de vida de otras personas, quizá, porque uno cuando practica metta no está dando el ejemplo, no, o sea conquistando la violencia por medio del amor, o sea, entonces de esa manera a lo mejor uno puede mejorar la calidad, cambiar, ¿no? Cuando uno no responde violentamente ante la violencia, yo creo que eso es, o sea, una muy buena forma de enseñar, ¿no? Sí.
Por ejemplo, para personas que, los seres que han renacido en estados de sufrimiento, ¿es posible, tal vez, haciendo metta o compartir méritos, sacarlo de esos estados de sufrimiento?
Sacarlo. Pues depende en qué estado de sufrimiento están. Dependiendo del estado. ¿No?
¿Pero existe esa posibilidad?
Dependiendo del estado, sí. Sí.
Hay unos estudios japoneses también sobre el agua. Que el agua, bueno, han visto que es afectada con los sentimientos, con las actitudes de los seres humanos. O sea, ponen una muestra de agua enfrente de una situación alegre o algo así, luego la congelan, parece, y luego otra muestra la ponen en una situación de enojo, uh-huh, y también la congelan, entonces ven que los patrones en la cristalización, en el agua que estuvo afectada, digamos, con alegría, son patrones pues muy... Bueno, siguen un patrón lineal o armonioso, uh-huh, y los que fueron sometidos a enojo, así son patrones totalmente diferentes, de formas, uh-huh, o no iguales. Yo no sé si eso ahí la mente o las energías, no sé qué
es lo que estoy hablando. Sí, o sea, es posible. Ya. Yeah. Yeah.
Entonces, no sé qué tanto podría estar afectando la materia.
Uno afectando la materia de otro.
Sí.
Pues, una buena pregunta. Bueno. Sí.
Pero, venerable, cuando hablaba de que el bien se combate con el mal, y bueno, lo propuesto, ¿el miedo cuál sería, con qué se combate? ¿Con el valor o con el amor?
¿El miedo?
Ajá.
Pues, el miedo, o sea, sí, el amor es el opuesto del miedo, o sea, ya, pero el amor tiene que estar dirigido hacia uno mismo, en este caso, ya. Ya, o sea, un poco la estrategia del Buda es combatir las cosas malas con las cosas buenas, ¿no? O sea, entonces eso habría que tener siempre presente, ¿no? Cuando, si uno es, digamos, así, cuestiones políticas y todo lo demás, ¿no? como decía Claudia ahí, ¿no? ¿No? O sea, siempre hay un camino, a lo mejor diferente, ¿no? que la violencia, ¿no? Y que puede resolver los problemas.
Yo no pensaba en acto violento, simplemente en el sentimiento de aversión hacia un sistema político, económico, ¿no? Entonces quiere decir que el movimiento de Gandhi sería muy de la aceptación de Buda, aunque fue un movimiento donde la gente participó masivamente,
uh-huh,
¿no? En contra de una
situación. Ajá. Sí, o sea, el principio de no violencia, ¿no? Está de acuerdo con la enseñanza del Buda. Ya. A ver, no es fácil, sobre todo en el mundo contemporáneo, tratar de traducir estas enseñanzas, ¿no?, para modificar realidades así, políticas y económicas adversas. Yo veo,
¿no? Bueno, pero es cosa que necesita.
Sí, dentro del budismo hay movimientos, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se llama Engage Buddhism, ¿no? Bhikkhu Bodhi también tiene, ¿no?, Buddhist Relief Mission, una cosa así, ¿no?
Por ejemplo, aquí en Jalapa mucha gente ya no acostumbra a ciertas cosas, ya no favorece ciertas situaciones, ¿no? Ya muestra su malestar frente a ciertas cosas, ¿no?
¿O sea, Deep Ecology?
¿Cómo?
¿Deep Ecology?
No sé. Pero bueno, ¿cuál es?
No, estamos aquí en Jalapa. No se llama así.
No, es que es un movimiento inspirado un poco en Gandhi, que contemporáneamente se llama Deep Ecology, pero no es ciertamente algo budista también. Se alimenta.
A lo mejor tiene elementos
comentados por Gandhi, pero...
Ya.
Pero no sé si Gandhi
no, Gandhi tampoco. Gandhi, o sea, era... Sí, o sea...
Profunda,
era, digamos así, seguidor de las enseñanzas del Buda, pero era hindú, Gandhi.
¿Buda también? ¿Verdad?
¿Perdón?
¿Era indio?
No, pero refiero de la cuestión religiosa. ¿Qué pasa cuando se juntan sensación con emoción? ¿Es común que vayan juntas? Pues sí. Sensación con emoción. Emoción con sensación, yo diría. Pero no siempre que hay sensación hay emoción. No, pero siempre que hay emoción hay sensación. O sea, que pueden ir juntas y a veces no. ¿Usted? Marta Graciela.
Sí. En el plano de la educación, venerable, hablando en este tema de qué tanto podemos ayudar al otro, o inferir en el otro, o modificar al otro, uh-huh. En educación nosotros ofrecemos herramientas, guiamos un desarrollo, pero en el otro tiene que haber ciertas condiciones materiales, neurológicas, intelectuales, físicas, para que vaya desarrollando pues lo que le toca desarrollar en cada momento al otro. El hecho solo de tener la intención o de darle herramienta o de mostrar o guiar no va a hacer que el otro desarrolle o modifique, uh-huh. sino hasta que las condiciones internas y externas,
claro.
se den para que el otro desarrolle y haga lo que tenga que hacer.
Correcto.
Por ahí creo que pudiera yo entender lo que están aquí hablando, de que si podemos modificar al otro, inferir al otro. En última instancia, el otro es el que toma la decisión
de hacer una cosa u
otra, consciente o inconscientemente, de, yeah. de desarrollar o de hacer o decidir. ¿No? Curarme, no curarme, por ejemplo, desde ahí, ¿no? Uh-huh. Y lo otro que quería yo comentar un poco, para como yo me respondo una serie de preguntas que ha habido aquí, en un hecho muy concreto en la práctica, hoy en la mañana practicando meditación caminando, uh-huh. Aquí dentro escuché el sonido de la puerta cuando se abrió, y el solo hecho de decir la puerta, en ese momento entré en ir agregando cosas a eso que estaba sucediendo. Uh-huh. O sea, la puerta, qué sonido tan fuerte, qué actitud tan irrespetuosa, uh-huh. me fui, ¿no? Y seguía caminando mecánicamente, levantando, moviendo, poniéndome la y entonces me detuve, porque ya me estaba afectando, yo estaba ya colocando cosas que no eran, y pude haber llegado más lejos, ¿no? Como a veces llego de que, ay, qué persona tan irrespetuosa en un espacio de meditación, etc, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí yo ya estoy ofendiendo y estoy ofendiéndome a mí misma, entro en un plano de sufrimiento.
Ajá.
Y entonces en otro momento.
Ajá.
Y cuando me di cuenta dije, no, esto no es, bueno, aquí no es, yo estoy agregando, y además sigo caminando, ¿no? Moviéndome, y estoy observando el movimiento. En otro momento se volvió a oír el ruido, y entonces dije, escuchando, y desapareció, ¿no? No, la historia no siguió.
Cesó la condición. Y cesó la historia, ese es todo el problema.
Ajá, y Y entonces, este ejemplo que ahorita puedo estructurar muy bien y poner muy claro, es como una guía para mí en cuanto a resolver, por ejemplo, cuestiones así, políticas, sociales, frente a un hecho, un acto que yo tengo que hacer o decidir, el hecho de alcanzar a ver si me voy a dañar, si se va a dañar, siento que es una propuesta muy revolucionaria en el presente y cada momento que está pasando, que lo podemos hacer, no siempre lo podemos hacer y no es constante, ¿no? Pero yo lo percibo así, como es un hecho tan real, concreto, en donde puedo poner una pauta revolucionaria sin violencia. Revolucionaria me refiero a tomar decisiones que no sigues haciendo daño o promoviendo, o no estás de acuerdo simplemente, ¿no? Era un poco lo que yo quería comentar cuando yo le pregunté si dejamos de poner nombre. Me refería a que si dejamos de poner adjetivos y continuamos la historia que no está ahí, pero más sin embargo si ponemos anotaciones, como usted mencionaba, para verla en la conciencia del momento. Para mí es muy valioso rescatar esas experiencias en la
práctica. Pero ese ejemplo que usted está dando, por ejemplo, de la puerta, ¿no? O sea, uno puede extrapolar extrapolar a las experiencias de otras personas, que no solamente con la puerta, con cualquier otra cosa, ¿no? Y que uno, ¿no?, a partir de una condición X, o en el caso de Claudia, la injusticia social, ¿no? Que uno empieza, digamos, a tener estados insanos, digamos, con relación a cosas. Nosotros mañana vamos a estudiar lo que se llama incorrecta consideración y correcta consideración, ¿no? Se dice de que nosotros tenemos ese estado, como usted tiene, ¿no?, de qué impetuosidad, ¿no?, por ejemplo, esta gente que estamos meditando y esto, ¿no? O sea, que estamos en un retiro y no, o sea, ese tipo de, ¿no?, un self-righteous, como se dice en inglés, o sea, entonces uno está, o sea, tiene una incorrecta consideración, normalmente, con relación a ese tipo de condiciones, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, puede ser, ¿no?, que, no sé, que el perro ladra o que, ¿no?, o a uno le viene un pensamiento determinado. O sea, de que en realidad la mente de la gente, de los seres, funciona así. Entonces nosotros estamos continuamente identificándonos con ese fenómeno, porque en realidad ahí hay una noción errónea, y es por esa razón que nosotros tenemos un estado insano. Entonces por eso es importante tratar de observar ese momento, ¿no?, y no pasar a otra, ¿no? Porque si uno observa el sonido nada más y ya, ya se terminó. Pero entonces uno...
Sí, usted dice, así tenemos la mente los seres humanos. Y yo agregaría, y también la tenemos cuando podemos ver solamente el sonido.
Ya, cuando nosotros tenemos... Claro, lo que pasa es que cuando nosotros podemos escuchar el sonido y entonces no tenemos mente insana, entonces nosotros podemos... tener una comprensión correcta de la realidad.
O sea, también.
Ya. Entonces, el cambio social y todo eso, volviendo, ¿no?, para que sea efectivo, tiene que partir de una comprensión correcta de la realidad y no de una situación de enojo, rebeldía o de, no sé, de inconformismo y todo lo demás, ¿no? Entonces, es necesario partir de una... Sí.
Yo quería preguntar algo del, esto es de mañana un poco, pero como es parte de lo que estamos practicando.
Ajá.
que, bueno, según el discurso uno debería contemplar las formas audibles en este caso, ¿no? Por ejemplo, el sonido.
Ajá.
Pero usted ayer nos decía que en lugar de escuchar el sonido, observáramos la conciencia que lo registra.
Ya, correcto.
Pero entonces, ¿cuál de las dos debe ser más? O si uno escucha la forma audible, escucha el sonido.
Correcto.
Y si uno pone atención a la conciencia que capta el sonido, pues ya es otra cosa.
Ya. Entonces uno tiene que poner atención a la conciencia.
No, no a la forma audible.
No. Al objeto. No debería.
Ah, ok.
Ya.
Yo lo entendí muy claro cuando dije, en el momento en que dije el sonido de la puerta, y después agregué fuerte, ahí yo ya estaba viendo el sonido en sí, más no la conciencia de escuchar, o sea, la actividad de escuchar, o sea, la función de escuchar sin más.
Ajá. Pero ahora cuando usted hace la reflexión esa, entonces, ¿qué es lo que uno puede, con relación al Dhamma, inferir con relación a esta experiencia suya? Que toda, cada vez que uno, ¿no?, tiene un estado insano, está haciendo lo mismo, ¿no?, de una u otra manera. A ver, Alejandro.
Entonces, en este caso tuvo una sensación desagradable.
Ajá.
Como condición.
Ajá.
Ajá. Si hubieras visto la conciencia, entonces hubieras visto que tenía una sensación desagradable.
Pero la sensación desagradable es posterior al sonido. No, porque ella hizo una evaluación ahí, ¿no? De no sé, de la impetuosidad, no sé, o cómo se dice, ¿no? O quien sea, ¿no? Entonces ahí, o sea, hay una, ¿no?, una evaluación, entonces ahí viene la sensación desagradable.
Hacia lo que ella dedujo después.
O sea, hacia lo que ella no. O sea, a lo mejor en el sonido, o sea, no hay la sensación desagradable.
No, porque no,
eso es.
Cuando se
¿cómo?
A la gente que abrió la puerta. ¿Y quién era?
Oye, ¿quién era? Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a, para, si quieren terminar un poco así, voy a cortar la transmisión en vivo. I'm off the record, como se dice. Entonces me voy a despedir y entonces voy a terminar la transmisión. Entonces mañana vamos a continuar con la clase número 6, que vamos a estudiar la contemplación de los dhammas. Es la cuarta contemplación. Entonces mañana continuaremos. Buenas noches, muchas gracias a todos. Ok.
No, con respecto a lo que tú mencionabas, hace bastante poco en Santiago, que es donde yo vivo, íbamos con un amigo, él es de la India y habla muy poco castellano, entonces nos teníamos que juntar para llegar a meditar.